En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Nosotros estamos muy atentos siempre a lo que va sucediendo en nuestra región y, por supuesto, las elecciones en Ecuador, de las cuales todavía no hay una definición, por lo menos entre quién será el que vaya a la segunda vuelta, porque creo que se está contando todavía votos. Pero para que nos cuente un poquitito qué está sucediendo allí, lo tenemos a Camilo Torres Perl, director de políticas de Israel Sin Fronteras, y que conoce muy bien esta situación. ¿Cómo estás, Dani Zaltzman y Diego Oberman? Te saludan.
Hola Dani, hola Diego, qué gusto, gracias por la llamada.
Bien, contame un poquitito el contexto de estas elecciones en Ecuador, los candidatos y, bueno, ¿qué ha sucedido?
Ok, bueno, primero vamos a los números, que son los que más nos tienen en jaque en este momento. Contabilizados hasta el momento están 97.56% de las actas. Sí, este es un conteo rápido que se enfoca principalmente hacia la papeleta de los candidatos presidenciales. Ante esto, los resultados son que Andrés Arauz tiene el 32.20% de la votación. Estos son datos oficiales, es decir, no es intención de voto, no es exit poll, nada de eso, ¿no? Yacu Pérez al momento tiene 19.8% y Guillermo Lasso 19.6, que es acá donde vemos la tensión en el segundo lugar, es decir, quién llegaría a la segunda vuelta. Y esto es la primera conclusión: hay una segunda vuelta, está programada para el 11 de abril. Seguramente va a tomar algunos días definir quién va a acompañar a Andrés Arauz en esa segunda vuelta. ¿Por qué? Porque primero todavía no se han escrutado el 100%, y además un dato interesante que hay que tomar en cuenta es que el Consejo Nacional Electoral da como un 13.96% de las actas tienen actas con novedad. Es lo único que dice, actas con novedad. Alguna inconsistencia tienen, algún problema presentaron, por lo tanto estas actas van a someterse a un segundo proceso de reconteo, tomará un par de días hasta definir finalmente quién será el segundo en llegar a la segunda vuelta. Es decir, vamos a analizar qué representa, porque quizás a la mayoría de los oyentes no les suene ninguno de los nombres, obviamente, de los que he nombrado. ¿Quién es Andrés Arauz? Es el representante que Correa puso para sucederlo. O sea, él representa el voto duro directo de Correa. Recordemos que Rafael Correa Delgado fue presidente del Ecuador durante 10 años, hasta el 2017. Luego tenemos a un Yacu Pérez, que, por cierto, su nombre, Yacu, significa agua en quichua. Su nombre original es Carlos Pérez Huartambel, y por alguna razón, seguramente electoral, hace un par de años cambió su nombre a Yacu, ¿no?, para tener un mayor posicionamiento indígena, siendo el mestizo, no es un indígena puro, digámoslo así. Y Guillermo Lasso Mendoza es un banquero exitoso, presidente ejecutivo de uno de los bancos más importantes, presidente ejecutivo de uno de los bancos más importantes del Ecuador, el Banco de Guayaquil, y que representa sin lugar a dudas a la tendencia de derecha, la tendencia del empresariado, del industrial, del banquero, y sobre todo clase media alta. Es la que, de acuerdo a la votación, vemos que claramente ha tenido ese posicionamiento. Hablemos un poco del candidato rápidamente. No sé si me quieras preguntar algo.
No, sí, te iba a preguntar, porque en esta lucha, en esta puja por el segundo lugar, o sea, por aquel que entre al balotaje con Arauz, la pregunta es: ¿qué chances tiene quien salga segundo de superar ese 31%, un poquitito más, que ha sacado el candidato de Correa? Lo pregunto porque, siendo de extracciones tan diferentes, la pregunta es: ¿el votante de Lasso votaría a Yacu Pérez para tratar de ganar la elección, y viceversa? ¿El votante de Yacu Pérez votaría a Guillermo Lasso en una eventual segunda vuelta?
Muy, muy buen análisis. y en esta parte tengo que mencionar a un cuarto lugar que ha tenido una votación sorpresivamente alta, porque representa un partido político muy tradicional del Ecuador, con una larga data, con un expresidente, me refiero a la Izquierda Democrática y su representante Javier Herba, que ha acumulado finalmente 16% de los votos. Y ya te voy a explicar el porqué. Primero vamos con Andrés Arauz. Andrés Arauz, como te dije, representa el voto duro de Correa, un 32.2. Muchos analistas, al inicio, leía varios artículos, cuando Correa nombra a Arauz como su candidato, algunos llegaron incluso a decir que era una estrategia de Correa para perder, que es tan malo el candidato, tan intrascendente el candidato, que la estrategia era perder. Luego fueron cambiando los análisis de acuerdo al desempeño que se fue desarrollando, de acuerdo a los sondeos, mejor dicho, que se iban analizando. Pero finalmente Andrés Arauz va, indudablemente representa un 32% de lo que se llama el voto duro de Correa, ese correísmo puro y duro que, independientemente de que toda su cúpula o está presa, o está condenada y fugada del país, o está refugiada, o está escondida, a pesar, por actos de corrupción directamente, a pesar de eso, va a votar siempre por Correa, o por quien represente a Correa, o por quien, en este caso, y lo dijo abiertamente Andrés Arauz, prometa regresar a Correa, que era una de las cosas que lo dijo él directamente en varias entrevistas, de que él, uno de sus objetivos es justamente defender la inocencia tanto de Correa como del resto del cuadro duro político del correísmo. Luego, la pregunta tuya de si el votante de Guillermo Lasso va a votar por Yacu Pérez, te diría que sí, en una inmensa mayoría, porque no va a votar por Yacu Pérez, va a votar en contra de la posibilidad de que retorne Correa al poder. Y lo mismo sucedería con el votante tanto de Yacu Pérez como de Javier Herbas, que le darían el voto a Guillermo Lasso no por una afinidad, sino por nuevamente por intentar que no vuelva el correísmo al poder. Ese sería básicamente el análisis y te puedo responder la pregunta.
Andrés, buen día, te saluda. Perdón, Camilo. Te acabo de candidatear. Sí, ¿qué tal? Buen día, Diego. Ah, no. Claro.
Decir, por suerte me dijiste solo Andrés y no claro, el Diego sí. Completo, porque ahí sí colgaba en este momento.
Frené a tiempo cuando te puse en la línea. No, porque estaba pensando justamente en el amigo este Arauz. Cuando digo, bueno, obtiene el 32.2% de los votos en esta vuelta. Entiendo que en el Ecuador con el 40% de los votos alcanza para ganar en primera vuelta.
Correcto. Hay aquí una precisión, que además es uno de los absurdos que yo he venido sosteniendo hace tanto tiempo, y la urgencia de cambiar, pero de manera inmediata, la ley electoral en el país. La norma básica de una democracia es obtener la mayoría, es decir, la mitad más uno. Por eso hablamos de la dictadura de la mayoría. En cualquier democracia racional, verdadera, auténtica, tú debes obtener el 50% de los votos más uno. Acá en el país, puedes con el 40% evitar una segunda vuelta si es que el candidato obtiene el 40%, y el segundo le lleva una diferencia de 10 puntos, ¿no? Sí. Esas dos condiciones deben cumplirse.
Ojo. Sí, acá en Argentina te cuento que estamos con un problema similar. Pero vos sabés que me quedé pensando que respecto de el candidato Arauz con estos 32 puntos y piquito, estuvo muy cerca, muy muy cerca de obtener esos 40 que lo ponían en la presidencia en primera vuelta. Y una de las preguntas que uno se formula es, ¿Quién es la gente que lo vota? ¿Cómo se caracteriza a el votante de Andrés Arauz, teniendo en cuenta lo que vos contaste recién de él y de su relación con el correísmo?
Para responderte eso, hay que entender cuál fue la fuerza que posicionó a Correa durante tantos años en el poder. Uno de ellos fue, primero, una bonanza petrolera, económica, fuertemente invertida en infraestructura, en bonos y subsidios estatales, es decir, lo que se llama el bono de dignidad humana, que reciben casi 1 millón de personas y llegaron a recibir casi 2 millones de personas en su debido momento, de $50 mensuales. Además, desde el punto de vista ideológico, una exacerbación de esa lucha de clases permanente, de ese resentimiento de una enorme masa que se ha visto de alguna u otra manera relegada de la posibilidad de desarrollarse y de una vida digna. Recordemos las 500 y pico de sabatinas durante 2 horas y a veces 3 horas que Correa utilizó con fondos estatales para promover su plan permanentemente, y no hubo sábado que no hubiese la famosa sabatina, es decir, un permanente estado de propaganda, ¿no? Hablando siempre en positivo de cualquier cosa que el gobierno hubiese hecho, siempre exacerbando el odio hacia lo que él los llamó los pelucones, es decir, la clase alta, los dañaditos, que eran los términos que él utilizaba para referirse a la gente con un estándar de vida alto, económicamente alto. Entonces, esta exacerbación permanente, vemos ese fruto, ¿no? Más allá de que es real la diferencia y que es real, además, esa franja económico-social desfavorecida en el país, por supuesto, agravada aún más con esta crisis mundial, la pandemia mundial del COVID-19. Entonces, finalmente, el electorado, ¿qué recuerda? Que durante la época de Correa había dinero, se construía infraestructura, poco o nada le importa a ese electorado si fue esa obra realizada con sobreprecios, con negociados, con lo que sea, pero tenías además desayuno escolar, tenías además útiles escolares, es decir, cada vez más cosas a favor de la clase menos favorecida, que lo supo de alguna manera inteligentemente invertir y sembrar en esa gente necesitada. El caudillismo, ¿no? El asistencialismo, que es lo que le ha llevado a tener a un 32.2% de voto duro, a pesar, lo digo de verdad, de tener un pésimo candidato. Es decir, hubo muchas voces, incluso dentro del correísmo, que criticaron fuertemente el ponerlo a Andrés Arauz como candidato. Pero es que la verdad ya no les quedaba más opciones, porque el cuadro duro, es decir, las figuras más relevantes del correísmo, las que fácilmente el público podía identificar como el proceso correísta, como te digo, la mayoría o están presos, o están refugiados en otros países, o incluso acá está refugiada en la Embajada Argentina, tristemente, una ex representante del correísmo, o están prófugos en varios países, ¿no? Entonces, no quedaba nadie más.
Bueno, entonces, Camilo, se abre un periodo, creo que hasta abril, en el que se tendría que realizar la segunda vuelta. Seguramente nos vamos a volver a contactar en ese trayecto. Sí. Te mandamos un abrazo grande y gracias por este tiempo que has tenido con nosotros.
Un fuerte abrazo y gracias por preocuparse de este pedacito del mundo.
Allí estaba Camilo Torres Perl, desde Ecuador.